La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy vengo cargadísimo de efemérides. Por ejemplo, Rossini, Borodín y Lleó. Y además, una sinfonía de Haydn y el ballet más famoso de la historia. Imagino que ya sabéis cuál es, pero vamos a mantener la emoción. El 20 de febrero de 1877, o sea, hace 145 años, en el Teatro Bolshoi de Moscú, se representaba El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Fue un completo fracaso. Sí, sí. La partitura era demasiado difícil para la orquesta y los bailarines no estaban acostumbrados a reflejar la fuerza teatral de los personajes. Ellos hasta entonces pues se limitaban a realizar sus acrobacias. A la muerte de Tchaikovsky serían Marius Petipa y Lev Ivanov los que dieron una versión digna del ballet cuando se repuso, pero eso ya fue en 1895. Pero nosotros, por supuesto, nos referimos al estreno, que incluso se puede decir que empieza a fraguarse hacia 1870, cuando a Tchaikovsky le habían pedido una Cenicienta que nunca compuso. Después escribió Un lago de los cisnes para los niños de su hermana Alexandra, y ahí ya estaba el germen del famoso tema del destino. Bueno, la historia se basa en un cuento popular alemán, en el que el príncipe Sigfrido celebra su mayoría de edad con una cacería. De repente llega volando una bandada de hermosos cisnes que se convierten en guapas muchachas. Sigfrido queda prendado de una de ellas, la princesa Odette, a la que encantó el malvado hechicero Rothbard. Es decir, que es un cisne de día y se vuelve en su aspecto humano solo por la noche. Evidentemente, el maleficio solo podrá romperse si su enamorado está dispuesto a sacrificarse y hasta a morir por ella. la espectacular versión que grabara Ricardo Muti con la Orquesta de Filadelfia de esta escena del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, absolutamente inmortal. Y vamos ahora con el recuerdo a alguien que nació hace 230 años, aunque él se reía porque resulta que nació el 29 de febrero y por tanto siempre hacía bromas y decía que solo cumplía años cada cuatro. Hablo de Gioachino Rossini, que vino al mundo en Pesaro el 29 de febrero de 1792 y que, por supuesto, ha pasado a la historia por sus 39 óperas. El tío dejó de escribir óperas en los últimos 40 años de su vida. Prácticamente se decidió a vegetar, primero por su salud y sobre todo porque ya era suficientemente rico y pasaba de seguir trabajando, literalmente. Bueno, el caso es que él, por supuesto, estableció los nuevos modelos tanto para la ópera cómica como incluso para la ópera seria y, como digo, se retiró antes de cumplir los 40 años en plena popularidad. Evidentemente, después también llegarían los años de la Grand Ópera francesa y ahí empezó a reinar Meyerbeer, que, sin embargo, hoy en día prácticamente es un desconocido, lo que son las cosas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a recordar al gran Gioachino Rossini hoy aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, pues en uno de los fragmentos más famosos que todo el mundo se sabe y que ha tarareado, aunque no se sepa la letra. ¡Hala! Aquí viene Fígaro, en El Barbero de Sevilla.
Figaro, son qua, hey, Figaro,
Grandes barberos de Sevilla de la historia, el barítono italiano Leo Nucci, interpretando aquí el largo al factotum del Barbero de Sevilla, la ópera más famosa del gran Gioachino Rossini, en una versión con la Orquesta del Teatro La Scala de Milán y de edición de Ricardo Chailly. Y ahora vamos a recordar a Alexander Borodín, el compositor ruso que murió hace 135 años. El 27 de febrero de 1887. Bueno, en realidad fue hijo ilegítimo de un príncipe, nada menos. Lo que ocurre es que, claro, lo registró como hijo de uno de los sirvientes. Tuvo una buena educación y estudiaría medicina. Además, estudió piano, francés y alemán. Y muy pronto sería contratado como profesor de la Academia de Química. Y precisamente se especializó en ello. Y siempre se dice que Borodín era químico y que después, cuando conoció a Balákirev, recibió sus primeros esbozos realmente de composición, que no los tenía cuando ya era relativamente mayor, prácticamente con 30 años. Bueno, el caso es que Borodín, sin embargo, demostró unas dotes musicales extraordinarias y ahí está, por ejemplo, su ópera El Príncipe Igor con las famosas danzas polovsianas, sus tres sinfonías, aunque la última no la terminó, y sus dos cuartetos de cuerda y muchas otras obras, desde luego. Me quedo como ejemplo con el maravilloso cuarteto de cuerda número 2 en re mayor y su tiempo lento, ese nocturno que se ha hecho mundialmente célebre. Y que incluso la melodía fue tomada para un musical de Broadway, ¿no? Bueno, pues aquí está ese momento en el que el violín y el violonchelo se aman profundamente porque efectivamente el bueno de Borodín dijo que se lo había compuesto pensando en su esposa. No hay mejor regalo.
Thank you.
Una de las melodías más bellas de la historia, sin duda la de este tiempo lento, el tercer movimiento marcado nocturno del cuarteto de cuerda número 2 del gran Alexander Borodín, que aquí interpretaba el cuarteto de Moscú. Vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.306 de la frecuencia modulada, con la música clásica al alcance de todos, con el recuerdo al compositor valenciano Vicente León, o Vicent Lleó, como dicen ellos, ¿no?, que murió hace un siglo, en 1922, que sobre todo se le recuerdan por sus zarzuelas, o más bien por sus adaptaciones, en muchos casos, de operetas tanto italianas como austriacas. La más famosa quizá, El Conde de Luxemburgo, de Franz Lehár, ¿no? Pues él la adaptó al castellano y tuvo relativo éxito en su momento. Incluso compuso una ópera sobre Inés de Castro, pero sin duda, por las dos páginas zarzueleras que más se le recuerdan son por el maestro Campanone y en particular por La corte de Faraón, la famosa pieza sicalíptica y semierótica, podemos decir. Hoy vamos a escuchar no los famosos cuplés babilónicos, sino realmente el meollo de la cuestión, la historia bíblica del casto José, cuando la esposa del general Putifar, que ha sido herido en tal sitio que no puede tener relaciones, pues se queda prendado de la belleza del joven pastor José, y cuando se quedan a solas trata de seducirlo. José, que es muy casto, como dice él en su romanza, se resiste. Entonces Lota, acalorada, pues se pelea y trata de seducirlo, y en el forcejeo le arranca la capa, dejándole desnudito.
Yo soy el casto, casto José. Pastor he sido y entre rebaños desde pequeño, pastore. Flauta y el caramillo, y a mi lado triscaban los capritillos. No pensaba en amores por ser pecado, y además porque estaba muy ocupado en que no se me fuera ni un corderito y no se me perdiera el pobre. Por Libis y por Anubis, el que me pides en vano implorar. Déjame y no me hagas entrar por Ubi.
Ven, José, quiero yo.
No me cojas la capa, que no.
Ven, José, ven acá, que la flor misteriosa del loco para ti será.
Quítate, déjame, no me cojas la capa otra vez.
Mírame, quírame, que el amor es ventura y placer.
Déjame, suéltame, que la capa me vas a romper.
¡Pepito!
¡Chitito! ¡Déjame, déjame, déjame!
¿Por qué?
Porque yo soy el casto, yo soy el casto, yo soy el casto. ¡Casto José!
El inolvidable actor cómico Joaquín Portillo, que recordarán algunos de nuestros oyentes más veteranos como un fenomenal actor en muchas películas y en estas zarzuelas, era el que hacía de Casto José, un José que al final acaba siendo virrey, nada menos, nombrado por el faraón. Y la grandísima soprano que fue Ana María Iriarte era Lota la Malvada. Aquí estaba la versión del gran Ataulfo Argenta con su orquesta sinfónica. Bueno, pues hemos recordado las efemérides más interesantes de esta semana y ahora seguimos con las de todo el año, como Franz Schubert, que nació hace 225 años y que cuando apenas tenía 20 ya había escrito 500 obras. Sí, sí, al final acabaría con más de 1000 el tío. Bueno, pues aparte de sus sinfonías, que ya sabéis, pues son reconocidas 8 y alguna que otra reeditada, o rehecha, pues también escribió otras páginas instrumentales como algunas oberturas de concierto de esta primera ópera, de esta primera época, de cuando apenas tenía 18-19 años, en concreto de 1816, data la pieza que os traigo hoy aquí, una obertura en si bemol mayor, catalogada como Deutsch 470.
Thank you.
Podría haber sido perfectamente un primer movimiento de sinfonía, pero prefirió aislarlo como obertura en si bemol mayor, catalogada después como D punto, ya sabéis, Deutsch, porque el catálogo lo hizo Otto Deutsch, 470, una página de 1816. Bueno, todavía no había llegado a los 20 añitos el bueno de Paquito Schubert. Y ahora vamos con el gran Gaetano Donizetti, que nació el mismo año, en 1797. Y que en 1822, hace dos siglos, estrena la obra que os traigo aquí, Chiara e Serafina, o sea, Clara y Serafina. En realidad, la obra se estrenaría el 26 de octubre en la Scala de Milán, porque su fama había llegado hasta allí y el ilustre teatro le abrió sus puertas. Incluso le hizo libreto el famoso poeta Felice Romani, que también trabajaría con otros grandes de la historia. Pero el caso es que la obra no gustó. Se dieron 12 representaciones, pero la obra caería en el olvido, hasta el punto de que le cerraron las puertas de la Scala, hasta que volvió, eso sí, 8 años después, triunfando a tope. Pero bueno, eso ya será entonces. Ahora vamos a hablar de esta Chiara e Serafina, o también como subtítulo Los Piratas, que es un melodrama semiserio en 2 actos, que nos presenta pues nada menos que a las 2 protagonistas, que son las hijas de un noble llamado Don Álvaro, a las que tiene presas el malvado de la película, Don Fernando. Por cierto, que la acción se sitúa en España, ¿cómo no? Bueno, ¿qué pasa? Pues que Don Fernando quiere asegurarse la vida casándose con Don Álvaro, que es rico, con la hija, madre mía, si se casa con Don Álvaro la que lían en aquella época. Bueno, pues que se casaría con Serafina. Y las tiene presas, como digo. A todo esto aparece Pícaro, que es un antiguo sirviente y que ahora se ha convertido en pirata, de ahí viene la historia, que usa una cisterna en desuso del castillo como escondite, y él será fundamental para que las pobres muchachas puedan escapar acompañadas de su criada Liseta. Precisamente este es el momento en que intentan salir a través de la oscuridad y con una escala que les ha dejado Pícaro en el trío del acto segundo. Una página francamente bonita en la que las 3 voces femeninas se van alternando y a veces se unen.
Thank you.
Yvonne Kenny, Della Jones y Lynn Davis eran las tres protagonistas femeninas de este trío del acto segundo de la ópera Kiara e Serafina o Los Piratas, estrenado en 1822 y que, como digo, no tuvo éxito del pobre, en este caso, Gaetano Donizetti, pero como digo, ya se tomaría después la revancha. Vamos a seguir aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.306 de la FM, con otro estreno de Joseph Haydn en aquel año de 1792. Hace 230 años, por tanto, que el 2 de marzo de ese año estrenó su sinfonía número 98. Como veis, en realidad no se siguen con respecto a cómo las estrenó, porque el otro día escuchamos la 93 y esta fue la segunda que estrenó, en vez de ser la 94. Estas cosas tenían la numeración, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar el tiempo lento, un bonito adagio que cita un tema de su propia misa de la armonía, del Agnus Dei concretamente, y que a mí me recuerda un poco el tema del himno alemán. Una toma en vivo de este adagio, segundo movimiento de la Sinfonía número 98 de Joseph Haydn, que se estrenó hace 230 años y que aquí interpretaban Les Musiciens du Louvre, los músicos del Louvre, dirigidos por Mark Minkowski. Y vamos a acabar hoy el programa con la música de Johannes Brahms y con la primera de sus sonatas para violonchelo y piano, la Opus 38. Bueno, hay que decir que en esta época Brahms, que había intentado imponerse como compositor e incluso buscaba ser el director de la Filarmónica de Hamburgo, su ciudad natal, pues no lo consiguió. Así que finalmente decide trasladarse a Viena. Ya sabéis que estaba enamorado de Clara Schumann, pero aunque se cree que pudo haber alguna relación real, muy breve, física, quiero decir, entre ellos, pues trataron de mantener con respeto el nombre de Robert Schumann. Entonces, las novias que tenía Brahms, pues parecía que él no se decidía a dar el paso. Bueno, ligaba con ellas, tenía sus tonteos, pero al final todo se quedaba ahí. Incluso parece que podría haber parte de culpa en el hecho de no tener un sueldo habitual, ¿no? Y tener que ganarse la vida simplemente como compositor o intérprete, que no estaba mal, porque ya iba teniendo su dinerillo. Bueno, el caso es que Brahms se traslada a Viena y allí la verdad es que la ciudad le recibe excelentemente en sus dos facetas, tanto de creador como de intérprete. Estamos hablando de hacia 1862, que es cuando empezará a componer esta primera sonata para violonchelo y piano, su Opus 38. Una página hermosísima, sin duda, que muchos todavía siguen tildando de conservadora. Bueno, la verdad es que, claro, Brahms se interesó mucho a lo largo de su vida por la música de cámara, que es base, sin duda. Pero entonces la ópera y los conciertos con solista pues eran los que pitaban, digamos, los que estaban de moda. Entonces parece que Brahms se va quedando un poquito atrasado. Sin embargo, en cuanto a la manera de componer, será uno de los más modernos, porque crea unas variaciones amplificadas con unos procedimientos que tratan de integrar las tonalidades más alejadas con la tonalidad principal y, como digo, eso le convertirá en el compositor quizás adelantado a su tiempo. Pero claro, eso tardaría como siempre por llegar. Bueno, finalmente en 1865 completa esta partitura que tenía cuatro movimientos, alegro, adagio, scherzo y final, pero después retira el adagio porque según él no había el suficiente contraste entre esos dos primeros movimientos. No obstante, nosotros vamos a quedar con el final, un presto bastante interesante en el que incluso cita un contrapunto del arte de la fuga de Bach, en concreto el número 16, y mezcla, por tanto, como si fuera un concierto y una fuga a la barroca. Con la música de Brahms, hasta otra batuta mágica.